Uf, de verdad, es que cada día me levanto más agobiado. Abro el correo y zasca, una notificación de Hacienda. Todo sube, los impuestos no paran, pagas hasta por respirar. Luego pones las noticias y solo oyes a políticos prometiendo el oro y el moro, que sabes perfectamente que no van a cumplir, mientras se pelean entre ellos como si fuera, no sé, un patio de colegio. Y para rematar, leo otro artículo sobre un robot que ya hace el trabajo de 20 personas. A este paso nos van a poner una inteligencia artificial hasta para sacar al perro y nos mandan a todos al paro. Y en medio de todo este caos, va un amigo y me viene con la música celestial del dividendo planetario. Una paga para todo el mundo, así por la cara. Y yo, que soy de la escuela de que nadie regala duros a 4 pesetas, pues me enciendo. Conozco por encima la idea. Suena a utopía de salón. Así que ayúdame a desenredar esto. ¿Cómo proponen que algo así funcione a una escala de 10.000 millones de personas sin que se convierta en el caos absoluto? ¿Dónde está la trampa?
Es que es una desconfianza no solo lógica, sino saludable. Nuestro sistema actual nos ha entrenado para buscar siempre la letra pequeña. Pero la idea no es un regalo. Piénsalo más bien como el reparto de beneficios en una empresa de la que eres socio fundador por derecho de nacimiento. La empresa, en este caso, es el planeta entero. La idea de fondo se llama demarquía planetaria y, si te parece, en vez de un simple resumen, vamos a someterla a un buen test de estrés.
Me parece perfecto, pero por favor, nada de jerga académica. Vamos al grano, a lo que nos afecta en el día a día.
Trato hecho. La premisa central, despojada de adornos, es esta. Imagina que, solo por nacer, eres copropietario al 50% de toda la plusvalía que se genere en el planeta. Ojo, no de lo que ya existe, sino del valor que se crea a partir de ahora. Las fuentes que manejamos usan una metáfora muy visual para esto. Lo llaman un matrimonio planetario, o con más ironía, poligamia metastásica. Estás casado económicamente con toda la humanidad. Y la cláusula más importante es que no hay divorcio. Esto te une en la riqueza y en la pobreza. Si un socio tuyo en Corea del Sur desarrolla un chip revolucionario, una parte de ese beneficio llega a tu bolsillo. Pero si una socia en Kenia sufre una sequía que arruina su cosecha, tú también compartes una fracción infinitesimal de esa pérdida.
Momento, un momento. Un matrimonio sin posibilidad de divorcio con 10.000 millones de personas. Eso no suena a contrato social, suena a condena perpetua. Si ya me cuesta ponerme de acuerdo con mi comunidad de vecinos para cambiar el ascensor. Además, ¿quién me obliga a estar en ese matrimonio? ¿Quién es el juez que impide el divorcio? Suena a una tiranía global muy bien intencionada.
Es una objeción excelente. La obligación no viene de una autoridad externa, sino de la propia arquitectura del sistema. No hay un juez porque no hay escapatoria. Naces en el planeta, eres parte de la sociedad, ¿no? Lo que cambia es que en lugar de un sistema donde unos pocos son dueños del capital y el resto vende su tiempo, aquí todos son dueños del capital por defecto. La indisolubilidad es lo que garantiza que el sistema sea estable y que nadie pueda ser excluido o quedarse atrás. Es la base de la seguridad colectiva.
Vale, entiendo el concepto, pero me cuesta conectar esa idea tan abstracta con mis problemas reales. Hoy lo que me quema es la lucha de partidos, la corrupción, sentir que los políticos viven en una burbuja y, sobre todo, la sangría de los impuestos. El IRPF, el IVA, la cuota de autónomos, es un sinvivir. ¿Cómo se ata ese matrimonio forzoso con esto?
Pues se ata de forma directa y radical. La demarquía propone una demolición controlada de esas dos estructuras. Empecemos por los políticos. El sistema de partidos y políticos profesionales desaparece.
Desaparece.
Se esfuma. En su lugar se crea una asamblea ciudadana. ¿Y quién la forma? Pues ciudadanos elegidos por sorteo puro para mandatos muy cortos y rotatorios, un mes, por ejemplo.
Espera, ¿me estás diciendo que la solución es poner al mando a gente elegida al azar? ¿Dejaríamos que un panadero, un poeta y un futbolista, por muy buenas personas que sean, gestionen un reactor nuclear o una pandemia global solo porque les ha tocado en un sorteo? Suena a una receta para el desastre. La experiencia y el conocimiento tienen que contar para algo, digo yo.
Absolutamente. Y aquí está la clave que a menudo se malinterpreta. La asamblea no gobierna, supervisa. Las fuentes usan la analogía del cliente y el arquitecto. La asamblea, que son los ciudadanos sorteados, decide el qué. Por ejemplo, queremos construir un sistema de energía sostenible con este presupuesto y estos plazos. son los objetivos, los valores, el mandato social, pero no deciden el cómo.
Ah.
El cómo lo diseñan y ejecutan gestores profesionales, que son técnicos, ingenieros, médicos, economistas, seleccionados por mérito y experiencia demostrada, no por popularidad. Son los arquitectos que hacen los planos. El incentivo del ciudadano en la asamblea es que el proyecto salga bien, porque al mes siguiente volverá a ser un vecino más y sufrirá o disfrutará las consecuencias. Se acaba la carrera política, el clientelismo y la influencia de los lobbies.
Entiendo la distinción. Es crucial. Pero sigo siendo escéptico. Hablemos de la otra demolición. Los impuestos. Dices que desaparecen todos. Eso sí que es una música celestial. ¿Cómo se financia todo ese tinglado sin recaudar un solo euro?
No se financia con impuestos, porque el concepto de recaudar desaparece. Se sustituye por el de repartir. El mecanismo es esa sociedad de la que hablábamos, la Asociación Universal al 50%, o AU50. Funciona así. El 50% del beneficio o plusvalía de cualquier actividad económica va automáticamente a un fondo común global. Y esto es fundamental. Esa aportación del 50% reemplaza todos los impuestos que existen. No es un impuesto sobre la renta o el consumo. Es la participación del colectivo en la creación de valor. El otro 50% que te queda está limpio, es tuyo, sin más deducciones.
50%. Es una cifra enorme. Entiendo que sustituya a los impuestos, pero ¿no mataría eso la iniciativa? Si sé que la mitad de lo que gane con mi esfuerzo se va a ir a un fondo común, ¿qué incentivo tengo para arriesgar, para innovar, para trabajar más duro que el del lado?
Es la pregunta del millón. Y la respuesta del sistema es que redefine el incentivo. Primero, el 50% que te queda es realmente tuyo, sin burocracia ni papeleo. Segundo, y más importante, ese fondo común no es un agujero negro. Vuelve a ti de tres formas muy tangibles. La primera es el famoso dividendo planetario.
Ajá, llegamos al quid de la cuestión. La paguita.
Bueno, no es una paguita o caridad, porque no viene de un Estado que te la concede graciosamente. Es tu legítimo beneficio como copropietario. Es el retorno de tu inversión, una inversión que hiciste simplemente por nacer. Usando la metáfora de antes, es tu derecho conyugal por pertenecer a la familia humana. Y la segunda forma en que vuelve es financiando todos los servicios públicos de forma universal. Sanidad, educación, infraestructuras. Y la tercera es la que responde a tu mayor miedo, la automatización.
Exacto. Hablemos de eso. El dividendo podrá ser una ayuda, pero no va a sustituir el sueldo de un ingeniero cualificado que acaba de ser reemplazado por una IA. ¿No se crearía una sociedad de gente desocupada, sin propósito, viviendo de una renta mínima, aunque la llamemos dividendo? Me aterra esa imagen.
Esa imagen es el futuro probable en nuestro sistema actual. En la demarquía, la lógica se invierte. Gracias a la U50, las máquinas son, en un 50%, de todos.
¿Cómo?
Ese robot que ahora hace tu antiguo trabajo es, en parte, tuyo. El 50% de los beneficios que genere esa máquina va directamente al fondo común. Y de ese fondo, una parte vuelve a ti, en forma de un dividendo creciente. En resumen, el robot que te sustituye ahora trabaja para ti. La tecnología, en lugar de ser una amenaza que te precariza, se convierte en la herramienta que te libera y financia tu libertad. Te da un suelo económico sólido. No para que no hagas nada, sino para que puedas elegir qué hacer.
Elegir qué hacer. Suena bien. Pero la mayoría de la gente necesita trabajar para vivir. Si mi trabajo desaparece y el dividendo no iguala mi antiguo salario, sigo perdiendo.
Aquí entra la tercera pata del sistema, el fomento de la vocación. Si quieres montar un negocio, una cooperativa, un proyecto artístico, el fondo común puede actuar como tu socio capitalista, aportando hasta el 50% del capital. Y si el proyecto fracasa de forma honesta, sin negligencia, un fondo solidario de riesgos cubre parte de tu pérdida personal. Se busca que la gente innove por pasión, no por desesperación, eliminando el vértigo a la ruina total. El dividendo no es el techo de tus ingresos, es el suelo. La red de seguridad que te permite saltar.
Vale, el puzzle empieza a tener una lógica interna. Es un círculo. La propiedad común financia un dividendo y servicios, lo que da seguridad a la gente para crear más valor, que a su vez vuelve al fondo común. Pero todo esto se basa en una premisa que me cuesta mucho aceptar. Que la gente va a cooperar. Este modelo que describes no choca frontalmente con la naturaleza humana, con la envidia, con el egoísmo, con las ganas de tener más que el vecino.
Al contrario, no lucha contra el egoísmo, lo piratea. Las fuentes lo llaman egoísmo ilustrado o egoísmo inteligente. En un sistema así, la estrategia más egoísta, la más inteligente para tu propio beneficio, es ayudar a los demás a tener éxito. Suena paradójico, pero es pura matemática. Si tu vecina monta una empresa de software y triunfa, el 50% de sus enormes beneficios va al fondo común. Esto aumenta el valor de la moneda universal, la VU, y por tanto aumenta directamente el valor de tu dividendo y el poder adquisitivo de tus ahorros. Te interesa egoístamente que a tu vecina le vaya espectacularmente bien.
O sea, que la envidia se transforma en incentivo. En vez de desear que al vecino le vaya mal, cruzas los dedos para que se haga de oro porque te salpica.
Exacto. El éxito ajeno deja de ser una amenaza para tu estatus y se convierte, literalmente, en tu propio beneficio. Es el efecto marea alta. Cuando la riqueza total del planeta crece, sube la marea y levanta todos los barcos a la vez, desde el yate más lujoso hasta la barca más pequeña. Se acaba el juego de suma cero. Y esta lógica tiene implicaciones enormes. Por ejemplo, la guerra se vuelve económicamente irracional a un nivel individual y directo. Lanzarle un misil a tu socio de otro país es literalmente bombardear tu propia cartera. Por eso en este modelo, los ejércitos y las fronteras se disuelven, no por un idealismo pacifista, sino por pura lógica económica.
Una gran familia global. Es una imagen potente, con sus peleas y sus disfunciones, me imagino, como todas las familias. Pero al menos una donde la herencia, que es el planeta, ya está repartida de serie y todos se benefician de cuidarla y hacerla prosperar. Mirándolo así, la arquitectura interna es elegante. No voy a negar que tiene una coherencia que asusta.
La primera vez que lo analicé en profundidad, mi reacción fue la misma. Pasé semanas buscando la trampa, el impuesto oculto, la letra pequeña que lo invalidara todo. Y el no encontrarla fue lo que me obligó a tomarme el modelo en serio, no como una utopía, sino como un plano de ingeniería social.
Vale, veo la lógica interna del sistema. Es como un mecanismo de relojería, donde todas las piezas parecen encajar. Pero del papel a la realidad, sigo pensando que un modelo tan perfecto chocaría de frente con lo imperfecto de la naturaleza humana. Me quedo con más preguntas que respuestas, la verdad. Pero son preguntas mucho más interesantes que las que tenía al principio.
Y esa es la mejor conclusión posible. Esto nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. ¿Cómo cambiaría nuestra vida diaria si la preocupación principal no fuera llegar a fin de mes, sino decidir qué proyecto creativo o vocacional empezar, sabiendo que se tiene a toda la humanidad como socia capitalista dispuesta a invertir en la idea? No es una utopía cerrada, es un proyecto abierto, un borrador en constante desarrollo. Para quien sienta esa misma curiosidad y quiera profundizar, toda la información, con las calculadoras para simular el dividendo y los borradores de la Constitución, está disponible públicamente en demarquia.org.